Bienvenidos amigos al podcast Día de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a comenzar hablando de un interesante, tengo que decirlo así, es un interesante hackeo a los asistentes inteligentes dentro de los altavoces inteligentes, como por ejemplo Alexa, como por ejemplo Google Assistant, y es que una compañía de seguridad creó varias aplicaciones, varias skills, varias de estos elementos que se pueden añadir a estos altavoces, así un poco tontainas, ¿no? Pues que si el horóscopo, que si no sé qué, estas aplicaciones como que son de broma, que no requieren mucho esfuerzo. El interés de esta empresa de seguridad era hacer el máximo daño, es decir, ver hasta dónde las muy simples normas que te permiten publicar una de estas aplicaciones, una de estas habilidades, por decirlo así, pues hasta dónde te dejaban llegar. Porque los permisos, como han podido demostrar ellos, son bastante amplios. Y lo que se puede hacer incluso con esos permisos cuando le das un giro social, cuando lo piensas de forma maliciosa, lo que se puede llegar a hacer es bastante preocupante. Os doy los dos mayores ejemplos que es lo que han conseguido hacer. Son unas aplicaciones, digamos, como aplicaciones marioneta que ya las han eliminado tanto Amazon como Google. Pero hacían dos cosas muy interesantes. La primera es que les permitían escuchar por palabras, quiero decir, abras, muy comunes. Es decir, la palabra clave de invocación de esa aplicación, es decir, Alexa, no sé qué. Pues ese no sé qué podía ser una palabra que en el ejemplo que ellos daron era lie, es decir, yo en inglés, pero imagínate que tú pones qué, o pones la, o él, o de, cosas muy simples, ¿no? Cosas muy usadas, cosas muy comunes, de tal forma que en cuanto Alexa está encendido porque detecta su palabra clave y detecta una de estas palabras clave segundas de inicio de esa aplicación o los servidores de esta aplicación instalada maliciosa empiezan a recibir no tu voz, pero sí una transcripción de tu contenido. Pues, por ejemplo, si fuera una aplicación del tiempo, recibiría dime el tiempo en Madrid, dime el tiempo en Santiago, dime el tiempo en San Diego, donde sea. Entonces, les llega esa transcripción y esta aplicación del tiempo se lo da. Esto es algo común, es cómo funcionan. Pero claro, si le das la vuelta, si intentas hackear, digamos, la mente, la psicología del propio cliente, del propio usuario, pues puedes hacer cosas muy peligrosas. Entonces, aquí es donde Amazon, Google, etcétera, tienen que corregir los permisos para que no se puedan hacer cosas tan genéricas. Y el segundo es que en la devolución de datos, es decir, cuando la aplicación te responde, te dice algo, en esta respuesta, mejor dicho, lo programaban para decir, para hacer esta función necesito que me digas tu contraseña. Y se volvía a quedar escuchando. Entonces, es posible que algunos consumidores, algunos usuarios, dijeran en alto su contraseña. ¿Su contraseña de qué? Pues a saber, si les dicen la contraseña de Amazon y tu contraseña de Amazon es gato, o la que sea, pues oye, ya la estaban recibiendo una transcripción. Entonces, esto me parece, uno, muy inteligente, y por otra parte, algo en lo que Amazon y Google tienen que ponerse las pilas. Me parece un agujero de seguridad bastante grande. Y me sorprende que, claro, esto es una empresa de seguridad que lo ha hecho como demostración, como prueba de lo que puede llegar a hacer. Pero, digamos, si confiamos en estas empresas para que distribuyan software, que no podamos instalar cualquier cosa que encontramos por ahí, etcétera, pues que menos que lo revisen más a fondo, ¿no? Y me parece algo que vamos a ver cada vez más y más y más. Así que esto lo único que va a hacer es añadir más sospechas a quienes no confían en este tipo de sistemas, con razón, pero a ver si con suerte nos sacamos un sistema más seguro porque estas dos empresas empiecen a tomarse más en serio, ¿no? Este tipo de permisos que dan a las aplicaciones que se instalan. El segundo, digamos, bug dentro de nosotros, como digo en el titular, es el timo de las suscripciones ocultas. Es algo muy común. Yo creo que es más común quizás en iPhone que en Android. No sé, esa es mi percepción. No sé si tendría que mirar cifras. Pero es muy común que, por ejemplo, te instales una aplicación. La aplicación te dice, esto cuesta $5 a la semana. Y tú piensas que te dice $5 o 5 euros y ya está, ya lo compras. Puede ser muy útil, pues, o es muy común, quiero decir, en personas que no están muy acostumbradas. No son usuarios muy avanzados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa aplicación durante semana le está cobrando 5, 5, 5, 8, 10 o lo que sea, ¿no? Las típicas aplicaciones de fondos de pantalla que te cobran una pasta, aplicaciones para los niños, cosas así. Es un timo muy común que Apple, en cierto sentido, permite, porque claro, lo tiene que permitir. Al final, tienes que dar libertad al desarrollador para que cobre lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la gente desinstalaba la aplicación pensando que las suscripciones de esa aplicación se cancelaban. Obviamente no lo hacían, pero con iOS 13 desde hace unas semanas, cuando desinstalas una aplicación de estas, el sistema operativo te recuerda o te avisa de que, oye, tienes suscripciones, tienes cuotas de abono activas de esta aplicación. ¿Quieres eliminarlas? ¿Sí o no? Si es no, porque la estás utilizando en otro dispositivo, pues perfecto, pero si no, al menos te sirve de alerta. Y entonces, este pequeño alerta, este pequeño sistema, ha permitido reducir los pagos, reducir estos abonos hasta un 60% para los, digamos, aplicaciones, los timos más obvios, las cosas menos útiles. Así que se demuestra que esto era una cosa necesitada, una cosa muy obvia, una cosa que tenía que haber llegado hace quizás un par de años, pero bueno, al menos ya está aquí y muchas personas se van a ver beneficiadas, ¿no? Por eso, al menos sus cuentas bancarias. Y ahora tenemos que hablar de la Deep Web rápidamente con dos noticias. La primera es que han vuelto a desarticular otra gran red de pornografía infantil a través de un fallo de configuración de los servidores. Creo que incluso en este caso se encontraron algunas pistas sobre la IP real del servidor donde se alojaban, mirando simplemente el código fuente de la página que se utilizaba como sitio de compraventa de este tipo de contenido. Y luego, una vez que llegaron, una vez que accedieron al servidor, pudieron hacer las trazas de compras de un montón de pagos en Bitcoin, con lo cual esos pagos en Bitcoin se han trazado hasta 330 y tantas personas que a su vez han sido detenidas en todo el mundo, en Estados Unidos, en Norteamérica en general, en Europa, bueno, en todo el mundo 337 detenidos, con lo cual, oye, pues es un golpe bastante grande. Pero una mejor noticia y más interesante es que en México la Secretaría de la Función Pública está recomendando a los ciudadanos que para su sistema de denuncias anónimas por temas de corrupción, por temas de acoso laboral, temas de, en general, cosas que necesiten ser denunciadas de forma anónima, lo hagan a través de Tor y que si no se fían, si quieren ir un paso más allá, cojan su portátil, cojan su teléfono móvil, instalen Tor, vayan a una red Wi-Fi pública, en una biblioteca o en una tienda o en un aeropuerto, etcétera, hagan la denuncia incluso desde ahí y luego desinstalen la aplicación. Porque claro, imagínate que tú denuncias a tu jefe recibe la denuncia y empieza a sospechar de todos los empleados. Entonces a lo mejor puede ese jefe revisar, oye, quién tiene la aplicación o este navegador seguro, el Tor, y te pillan porque lo tienes ahí instalado. Entonces te dicen, oye, hazlo desde una red pública si no te fías, si no quieres que lo seas trazado, porque al final, oye, incluso podrían encontrarte. Tor no es 100% seguro. Y que luego lo desinstales. Me parece un muy buen consejo por parte de esta agencia de protección pública. Y ahora vamos a hablar de alfabetos, o de letras, o de palabras, etcétera, porque hay dos noticias de redacción inteligente que quiero comentar, aunque las dos son de Google, las dos no pueden ser más distintas. Primero, la redacción inteligente, ya sabéis que es una función que Google añadió a Gmail hace un tiempo, que cada vez yo, al menos en mi caso, la utilizo más, me ayuda mucho a escribir correos electrónicos. Pues ahora, este tipo de sistemas que predice el texto que vas a escribir o te completa las frases, va a llegar al sistema operativo, tanto a iOS como Android, a través del propio teclado de Google. Es decir, si utilizas el teclado virtual de Google, dentro del propio teclado va a intentar detectar, va a intentar hacer esta redacción inteligente, va a intentar construirte las frases. ¿Cómo de inteligente va a ser? O si va a ser comparable a lo que hace en Gmail, donde tiene capacidad para analizar el texto entero del correo al que estás respondiendo, ¿no? Y ofrecerte unas recomendaciones. Pues yo supongo que no tanto, pero tengo que decir que esto es una especie de autocompletar, autocorrector, pero mucho, mucho más avanzado. Es decir, no solo intenta prever qué palabra estás escribiendo, sino toda la frase. Eso me parece muy interesante, pero claro, como sabéis siempre, ese tipo de cosas son útiles, pero necesitan que le envíes un montón de tus datos a Google. Entonces te puedes fiar más o menos. La segunda parte, dentro de DeepMind, que es esta empresa de aprendizaje automático, inteligencia artificial, tan interesante que está aquí en Reino Unido, ha creado una plataforma especial para intentar restaurar texto en ruinas de la Grecia clásica. Encuentras, por ejemplo, una ruina con unas piedras, con unos grabados en los que pues parte de la piedra falta, con lo cual hay palabras que no acaban de poder ser completadas o solo tienes un trocito de una piedra de un muro muy grande. Entonces necesitan los académicos intentar averiguar, oye, pues las partes que faltan, ¿qué es lo que ponía aquí? ¿Qué es lo que decía aquí? Entonces la gente de DeepMind ha creado un catálogo extenso de otros grabados, otras palabras, otros conjuntos, ¿no?, de hallazgos de este tipo de épocas, y mirando las propias imágenes de las propias tablillas o de las piedras o de los, incluso entiendo yo que incluso de pergaminos, etcétera, pues pueden ver el espacio que falta, pueden asumir por el resto o por el tamaño de las letras el tamaño de la palabra que falta o el de las palabras que faltan y proponer sugerencias. Es decir, oye, pues aquí a lo mejor en esta parte falta esta palabra porque ocupa 5 letras y creemos que puede ser esto. Entonces, esto por lo visto tiene unos sistemas bastante avanzados y está empezando ya a ayudar a los académicos. Yo no sé si incluso podría entrenarse, obviamente, para otro tipo de culturas perdidas, para avanzar en más restos arqueológicos, pero podría ser muy interesante y quizás no se quede solo en texto escrito, sino que pueda incluso utilizarse para rellenar trozos de mosaicos o trozos de frescos que hayan quedado olvidados, porque vea, oye, pues aquí falta esto y parece que falta un hombro. Entonces el sistema lo rellena automáticamente. Eso me parecería algo fantástico. De hecho, ahora que lo digo, no sé si lo he visto alguna vez, pero bueno, un sistema, ya digo, muy, 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 muy bueno. Y algunas notas rápidas ya para acabar el episodio. La versión de Android para coches, es decir, Android Automotive OS, que es una versión completa de Android que está incorporada dentro del ordenador de a bordo del coche. Está en los coches de Volvo, en algunos coches de Ford o de General Motors en Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo cuál. No son muchos coches, creo que no son más de 5 modelos, pero vienen con este sistema operativo, o van a venir con este sistema operativo cuando la gente los compre. Pues ya tiene un emulador completo, ha publicado Google un emulador completo, con lo cual los desarrolladores ya no tienen que estar probando sus aplicaciones dentro de un coche real, ya pueden hacerlo en el propio ordenador en el que las están desarrollando. Esto lo que va a hacer es aumentar mucho más el desarrollo de este tipo de aplicaciones de una forma pues más fehaciente, más que tener que irse con este método pues un poco tan vetusto de probar las cosas, de tener que compilar la aplicación, enviarla al coche y probarla a mano. Android Automotive OS, una nota, esto no lo confundáis con Android Auto, es decir, tienes Android Auto que es muy parecido a CarPlay de Apple, es decir, tienes un sistema en tu móvil se conecta por Bluetooth o por Wi-Fi al coche y le envía, o por cable también incluso, y le envía, digo, una especie de proyección donde puedes ver aplicaciones multimedia para la música, para los podcasts, etcétera, o para los mapas. Android Auto es eso. Android Automotive es Android incrustado dentro del propio coche, es decir, que es un propio sistema operativo Android que, aparte de tener todas las funciones tradicionales de multimedia, de la radio, de las aplicaciones, de los mapas, pues permite controlar, depende de lo que elija el fabricante, pues la calefacción, los sistemas de aire acondicionado, las cámaras de aparcamiento, todo eso lo permite hacer. Está muy verde, pero puede ser una apuesta muy importante por parte de Google a futuro para los coches conectados. Esto lo están haciendo poquito a poco, sin hacer mucho ruido, pero me parece muy interesante. Y por último, ¿recordáis que ayer hablábamos de Adobe Photoshop para iPad? Que no es una versión exacta de lo que tenemos en Mac o de lo que tenemos en Windows, pero sí es una versión nativa, funcional, con un montón de elementos que va a llegar al iPad y que estaba quedando retrasado. Bueno, pues ahora se sabe que también va a llevar Adobe su aplicación Illustrator al iPad. No lo va a hacer este año, ya lo va a hacer el año que viene, pero oye, ya son dos grandes aplicaciones más un montón de las exclusivas que tienen para el iPad, como la propia Fresco, que es una aplicación bastante buena. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y recordad que ya podéis colaborar con Mixio a través de Patreon, a través de Ko-fi, que es un sistema que utiliza PayPal. Aquellos que queráis aportar algo para la creación del podcast, os dejo como siempre enlaces de todo lo que he comentado durante el episodio y nos vemos mañana.